En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 6 minutos de la mañana, segunda hora de este programa, desde Hoy en Madrid, segunda hora en la que, como os anunciábamos, como os adelantábamos, vamos a encaminar nuestros pasos hasta el complejo El Águila. Allí, a estas horas, todos los jueves, bueno, pues nos esperan en la Biblioteca Regional, en el Archivo Regional, unos lugares que saben mucho de nuestra historia, de la historia de Madrid, de la historia de los madrileños, que en definitiva son los que van conformando el devenir del tiempo.
Vamos a echar vistazo a unos documentos, vamos a ver lo que escribían los censores que supervisaban las obras de teatro que llegaban a los escenarios madrileños. Por ejemplo, vamos a ver lo que opinaban o que recomendaban o que prohibían entre 1975 y 1977 de los espectáculos Equus y ¿Por qué corres, Ulises?, que pretendían estrenarse, por ejemplo, en el Teatro de la Comedia y en el Teatro de la Victoria.
Bueno, seguramente en estos...
Vamos a ver lo que escribían hay fotos de los ensayos de estos montajes.
Hombre, y veremos cómo iban, ¿por qué no? Esas actrices y esos actores
los
sobre
de
el
Equus,
escenario.
Sin mucha ropa, eso ya te lo digo yo.
Bueno, sabremos más de todo ello enseguida. Vamos a saludar a Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Pero si tuviéramos que buscar un punto en Madrid en el que se supiera mucho sobre el tema de los vestidos, de los trajes, de los vestuarios, y no solamente de obras de teatro, a lo mejor nos tendríamos que acercar también al Museo del Traje, que además os lo estamos contando.
Sí, están de celebración.
Están celebrando sus 10 años de existencia. Abría sus puertas un 31 de marzo. Mira, como el que dice antes de ayer y nunca mejor dicho, porque fue realmente este lunes. Este lunes, un 31 de marzo, eso sí, de hace ya 10 años, de 2004. Con ese motivo han preparado muchas actividades, actividades que no hacen nada más que prolongarse en el tiempo y que nos llevan a un punto que esta semana también hemos visitado mucho los de Hoy en Madrid, a Japón.
Y si os acercáis por el Museo del Traje, por ejemplo, os vais a encontrar con un kimono de novia de los años 30. Es una de las piezas que forma parte de esa colección, de esa exposición que inauguran hoy mismo, que va a estar abierta hasta el 25 de abril, en una exposición que es mucho más, porque es un encuentro cultural al que han llamado Descubre Japón. Tenemos conferencias y también talleres que nos van a acercar un poquito más a la cultura japonesa.
Claro que sí. Mira, hablando de teatro, también hay un kimono de teatro, ¿eh? De los años 1910 a 1940. Mira, sabemos también cómo se vestían allí en Japón para representar sus diferentes obras teatrales. Hoy, dentro de esas actividades que han creado, tenemos una conferencia, tesoros de la colección japonesa del Museo del Traje. Todos aquellos que queráis saber más sobre los bordados, los rollos pintados, los espejos de boda, las empuñaduras de espada, os podéis pasar a partir de las 4:30 de la tarde por el Museo del Traje. Ahí estará Irene Seco Serra, que es conservadora del Museo del Traje, que nos va a dar precisamente detalles de todos estos fondos que no están expuestos de forma habitual allí.
Además, por ejemplo, durante estos días, hasta el 25 de abril, nos van a enseñar técnicas de la cultura japonesa, por ejemplo, de cómo envuelven y transportan todo tipo de objetos. Vamos a poder también a aprenderlo, ¿no? Porque nos lo van a contar,
¿sí?
Y se van a organizar también talleres. Va a haber conferencias, por ejemplo, nos van a hablar, ¿no?, de algo que a todos nos apasiona, que es la Ruta de la Seda, un viaje desde Japón o a Roma. O nos van a enseñar, por ejemplo, cómo teñir, la técnica con la que ellos tiñen,
¿sí?,
algunos kimonos, algunos ropajes.
Exacto. Todos aquellos que os queráis pasar, bueno, pues deciros que las conferencias son gratuitas, hasta completar aforo, eso sí, y que en el caso de los talleres hay que inscribirse y habría que comprar el material. Pues, por ejemplo, si queremos teñir un fular de seda, tendríamos que comprar el fular para después poder teñir lo que queremos y participar en el envoltorio.
De caligrafía japonesa
también.
También hay.
Bueno, pues los materiales diríamos que los compramos, la clase en sí no cuesta, pero sí los materiales, y hay que apuntarse.
A ver, ¿tienes un correo por ahí?
Correo electrónico, sí, lo tengo.
Venga, dilo.
Talleres Descubre Japón, todo junto, talleresdescubrejapon@gmail.com. Es bastante sencillo.
talleresdescubrejapon@gmail.com, pero enseguida también nosotros también lo ponemos en nuestro Facebook.
Sí.
Y, por ejemplo, este domingo tenemos una conferencia a mediodía, que las conferencias recordamos que es gratuito hasta completar aforo, sobre cómo es la ceremonia del té. cómo es la preparación del té verde, ¿eh? Y lo que supone para la cultura japonesa, que siempre es un punto de encuentro para conseguir, ¿no?, llegar a un entendimiento, la paz, sí, a través de una taza de té.
A mí me relaja mucho cuando se ve, ¿no?, cómo se prepara, cómo es esa ceremonia del té. A mí me parece, desde luego, desde fuera, algo muy relajante, y nos lo van a demostrar. Ya sabéis que esa conferencia, si os apetece, es el domingo a las 12 de la mañana, siempre allí en el Museo del Traje, que está ahí en la zona de Ciudad Universitaria. Muy accesible a todos los que nos estáis escuchando. ¿Nos vamos al Complejo El Águila?
Venga, vámonos al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Nos ponemos en situación, nos ubicamos en el tiempo 1975 a 1977, momentos de mucha agitación, de muchos cambios aquí en nuestro país, en España. Pero no nos vamos a fijar en ese apartado más político, sino más en el apartado de la cultura.
Claro, porque sigue ahí la censura, sí, últimos coletazos de la censura, y vamos a descubrir qué escribían, qué opinaban, qué recomendaban, qué prohibían los censores de la época sobre los montajes teatrales que se pretendían estrenar en varios teatros, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, como el Teatro de la Comedia y el Teatro de la Victoria. Tenemos esos documentos, esos dictámenes censores, y tenemos también alguna foto de los montajes de aquella época.
Sí, en dos montajes nos vamos a fijar, para ser exactos, Ecus y ¿Por qué corres, Ulises? De esas dos obras creo que se dijo bastante.
No
y
sé,
que
vamos a comprobarlo.
Lo que se dijo se transcribió en estos dictámenes que enseguida vamos a conocer con la ayuda de Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Belén. Hola, Sergio.
Hola, muy buenas.
Nuestras mejores galas que hemos sacado para ir al teatro.
Hombre, y yo tengo una duda, Nieves, así una curiosidad mía, porque no he visto los documentos, ¿vale? Yo te lo pregunto a ti. ¿Estos dictámenes están escritos en puño y letra? ¿Ya se pasaban a máquina? ¿Eran más oficial? ¿Cómo?
Pues estos dictámenes están escritos todavía a mano, con puño y letra, efectivamente. Es un impreso que tenía, pues como ahora los papeles actuales de cualquier organismo oficial, tenían un membrete, primero del famoso Ministerio de Información y Turismo, y luego ya más adelante, ya casi entrando en los años 80, del Ministerio de Cultura, y tenían, pues eso, unos epígrafes y luego unas líneas para escribir encima de ellas. Entonces, el procedimiento era relativamente sencillo, entre comillas. Los funcionarios que hacían de censores acudían al teatro unos días antes del estreno de la representación, del espectáculo que se iba a hacer. Ellos veían ese ensayo y, una vez finalizado el ensayo, de su puño y letra, iban tomando sus anotaciones y hacían sus recomendaciones. Con lo cual, está escrito de su mano con su firma.
Ajá. Recomendaciones que, intuyo, podrían ser de todo tipo, desde vestuario hasta texto, pasando por lo que a ellos se les ocurriera.
Pues fíjate, la mayoría de ellos tienen dos cosas comunes que se repiten prácticamente en todos los dictámenes. Siempre dicen que los actores y actrices se tienen que ajustar al pie de la letra, al texto, al libreto que ha sido aprobado por la Dirección General de Teatros y Espectáculos. Es decir, no pueden cambiar nada, ni una cosa.
Nada
ni,
de improvisar, nada. Que es donde se demuestra que uno es buen actor, nada.
Aquí la morcilla no la queremos.
Nada de morcilla.
Es más, si a alguien se le ocurre, después de este ensayo, meter alguna coma o hacer algún tipo de adición o modificación, tenía que volver a pasar por el dictamen del censor, porque todo tenía que ser exactamente igual que como ellos lo habían visto. Y no solamente el texto, el vestuario, el decorado, la puesta en escena, todo tenía que ser exactamente igual que como ellos lo habían visto, porque si no, insisto, se tenía que volver a pasar otra vez por su dictamen y por su conformidad. Eso siempre aparece en todos ellos, pero luego, claro, depende de la representación y de la obra que se vaya a hacer, pues tenía, digamos, que unas particularidades. Entonces, hay cosas, a ver, muy graciosas vistas desde nuestra perspectiva.
Claro.
Por ejemplo, os cuento, en una obra de teatro hay una actriz que tenía que interpretar a una gitana. Entonces ella sale con un vestido y ese vestido no se ajustaba a los cánones establecidos, de tal manera que obligan a que el pecherín, que es una especie del vestido,
¿sí?,
tape el escote de la actriz para que no se vea absolutamente nada que no deba verse, ni siquiera un poquito del canalillo,
nada de
canalillo, que nos pongamos un poco un poco verdes a estas horas de la mañana.
¿Quién tiene que contarlo así?
Ni canalillo para ponerse el clavel, la flamenca, ni nada, ¿no?
Nada, tenía que ir perfectamente cubierta. O en otro caso, por ejemplo, pues hay un actor que tiene que hacer de peluquero, y ese peluquero, pues bueno, en un momento dado hace un gesto un poco bonito, un poco obsceno, por decirlo así. Bueno, pues el gesto hay que suprimirlo. No se puede hacer aunque encaje perfectamente bien en la representación que se está haciendo. O cosas tan graciosas como los colores de los vestidos que se empleaban. Bueno, pues no podían ser determinados colores, tenían que ser otros. Sí, sí, hasta ese punto. Y estamos hablando ya de una época en que digamos que la mano de la censura ya se había levantado mucho.
Claro.
Como muy bien habéis dicho, estamos ya en un momento clave de la historia de nuestro país, está comenzando ya toda la transición y digamos que ya no es lo mismo que se hacía, pues no sé, 10 o 20 años antes. Ya estas cosas son casi casi que muy liberales, pero aún así se seguían haciendo.
Menos mal que estamos ya en el momento liberal.
Y los que conservamos en el archivo, en concreto, decíamos Nieves, que son estos dictámenes censores de varias representaciones que llegaban al Teatro de la Comedia y al Teatro de la Victoria.
Entre otros teatros, porque prácticamente todas las representaciones de los teatros madrileños pasaban por aquí. Maestro Guerrero, La Latina, Jacinto Benavente, cualquiera de ellos tenía que pasar por este trámite. Yo he escogido estos dos porque, bueno, hay dos obras que las habéis comentado que fueron muy importantes en aquel momento por las repercusiones que tuvieron, que son Ecus, que se representó en el Teatro de la Comedia, y ¿Por qué corres, Ulises?, que se representó en el Teatro Reina Victoria. ¿Por qué fueron tan importantes? Porque fueron unas de las primeras obras en las que los actores aparecían parcial o totalmente desnudos.
Ya, ¿no? Claro, imaginaros... Se les salían los ojos de las órbitas, vamos.
Claro.
O una taquicardia en Ecus, vamos.
Claro, bueno, pues fijaros, es curiosísimo. Vamos a empezar con Ecus, si os parece.
Venga.
Sí, sí.
En Ecus hay una escena en la que los dos actores, María José Goyanes y Juan Ribó, que yo creo que todos conocemos,
sí,
son actores muy importantes, aparecían desnudos, completamente desnudos. Claro, yo cuando lo vi dije, bueno, esto no lo van a autorizar.
Claro.
Vamos, me imagino que en octubre del 75 esto es impensable. Pues me equivoqué. Los censores lo autorizaron.
Ajá.
Dieron el visto bueno, siempre y cuando, bueno, pues las cosas se hicieran con cierta elegancia, la intensidad de las luces fuera un poco opaca para que, bueno, las cosas no se vieran muy bien.
Uh-huh.
Y sobre todo insistieron en una cosa, en que el actor masculino, Juan Ribó, debía permanecer el menor tiempo posible desnudo en el escenario.
Ajá.
Con la mujer no pasaba nada, con María José Goyanes no pasaba nada, pero con él sí.
O sea, se levantaba más la mano en lo del desnudo de la mujer que en lo del desnudo del hombre.
Pues se levantaba otra cosa.
Efectivamente,
claro,
efectivamente.
Claro.
Debe ser que por ahí van los tiros. Uh-huh. Entonces, esta representación se autorizó, no hubo ningún problema. Pero curiosamente, prácticamente en las mismas fechas, también en octubre del año 75, se pone en escena otra obra muy famosa de Antonio Gala, ¿Por qué corres, Ulises?
Uh-huh.
En ella, en el primer acto, hay un personaje que es Nausicaa, interpretado por Victoria Vera, una actriz que tuvo muchísima importancia también en estos años de la transición,
sí,
en la que, bueno, aparecía prácticamente durante todo este primer acto con los senos al desnudo o con transparencias, como una especie de bata o una cosa así. Pues esta la prohibieron, esta no la autorizaron. Entonces, sí autorizaron, ¿verdad que sí?
Sí?
Autorizaron el desnudo completo de dos actores durante una escena en Ecus, pero no autorizaron la interpretación parcialmente desnuda de Victoria Vera.
¿Y se da una explicación de por qué?
No, absolutamente ninguna.
Aquí ya va a haber cosas estos de, ¿cómo se dice?
Manos negras.
No, un poco de animadversión, a lo mejor por el personaje, ¿no? Lo decías tú, Nieves, Victoria Vera era muy popular, ¿no?, por aquella época, la musa de la transición, a lo mejor era un poco para frenar su popularidad,
pues a lo mejor,
no sé.
A lo mejor podía ir por ahí, o fijaros que yo también he llegado a pensar, esto es una opinión personal mía totalmente, que quizá era por una cuestión de tiempo, es decir, en Ecus es una escena, es como algo mucho más puntual y limitado durante la representación.
Ya.
Sin embargo, en ¿Por qué corres, Ulises?, era prácticamente todo el primer acto de la obra. Entonces, a lo mejor, no lo sé, se me ocurre que podría ir.
Pues puede ir por ahí, ¿eh? Sí, sí.
Una
yo creo que no va encaminada. Sí, sí, puede ser.
Pero, hablando de cosas extrañas, los censores no dejan que esto se haga. ¿Pero qué pasó en la representación? ¿Qué pasó en el estreno?
A ver.
¿Qué pensáis que pasó?
Pues que
la gente se revolucionó.
Pues que los actores no hicieron caso,
claro,
al dictamen del censor y realmente pusieron en escena la obra tal y como estaba planteada. Y realmente hay fotos en las que se ve perfectamente a Victoria Vera que, bueno, que hace su interpretación como se pensó, semidesnuda y con estas transparencias.
¿Y hubo represalias? ¿Hubo multas?
Aparentemente no. Uh-huh. Aparentemente es una obra que, bueno, dio lugar a muchísima controversia.
Sí.
Hay críticas en los periódicos del momento, entonces unos defienden la obra, otros la atacan, aunque no tanto por el tema del desnudo como por el hecho de que no había gustado la obra de Antonio Gala. Entonces hay detractores, defensores del teatro de Gala, pues está bien, está mal, pero bueno, aparentemente no hubo represalias. Uh-huh. Entonces, yo he escogido estos documentos,
¿sí?,
porque
uh-huh,
me parece que, de alguna manera, nos reflejan también cómo el mundo de la cultura, pues a su manera, puso su granito de arena en esa época tan bonita, tan importante que es para todos nosotros, pues eso, el final de la dictadura y el inicio de los primeros años de la transición. Y cómo durante todos estos primeros años, pues esa censura, pues poquito a poco, se fue atenuando, se fue haciendo cada vez más suave, hasta que finalmente, pues bueno, ya en los años 80 desaparece. De hecho, aquí el último documento que tenemos en el Archivo Regional es del año 1980. A partir de ese momento ya, pues bueno, parece como que todo el mundo se da cuenta que no tiene ningún sentido seguir haciendo este tipo de actuaciones, que en cierto modo, perdonadme, no dejan de ser un poco ridículas.
No, no, la verdad que sí. Que recordamos que no solamente podemos ver, ¿no?, esos documentos de puño y letra de los censores, y que tenemos también, ¿no?, documento gráfico, esas fotos, ¿no?, de los ensayos.
Sí, y además, fijaros, los propios dictámenes incluyen en ambos casos, en las dos obras, incluyen una fotografía. Yo creo que bueno, los censores consideraron que era algo que se salía de lo normal e hicieron una propia foto, pero luego tenemos a nuestro querido Martín Santos Llovero, que un día me vais a llamar muy pesada por estar hablando.
No, hombre, somos fan de él porque...
Es que ha retratado nuestro día a día.
Ha llegado, gracias a su trabajo, nos ha llegado, ¿no?, el cómo éramos.
Exactamente, y además es que de verdad que hay muy pocas cosas que él no tocara. Bueno, pues también tiene imágenes fotográficas, una serie de cada una de estas obras, de lo que pasó en el estreno y de diferentes momentos de la puesta en escena de ambas representaciones. Y son muy bonitas, ¿qué queréis que os diga? Son muy bonitas. A ver si un día os venís por aquí, las vemos, charlamos, compartimos todo, porque de verdad que merece la pena.
Tenemos una cita, tenemos que acercarnos y disfrutar de todo lo que nos ofrece el Archivo Regional. Menudas joyas tenéis.
Hombre, esto es una auténtica maravilla, de verdad, y como sigo siempre, está para todos los ciudadanos, para que cualquiera pueda venir, lo pueda ver. Y esta cosa, estos documentos tan curiosos de decir, pues fíjate, la censura que afectaba a cualquier tipo de obra, no solamente a estas porque eran peculiares por el tema de los desnudos, es que cualquier representación tenía que pasar por este trámite, aunque fuera incluso un espectáculo, no sé, de flamenco, por decirlo de alguna manera, o una obra clásica del siglo de oro, daba igual lo que se representara, siempre había que cumplir el trámite previo de este dictamen censor.
Nosotros ahora metemos la tijera, uh-huh, pero no por censura, Nieves, porque ya se nos acaba el tiempo.
El tiempo, ya me imagino.
Ha sido un placer, Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Hasta dentro de unos días.
Hasta dentro de unos días.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, si apareciera un censor a veces, por este con palabras, con Rafa Cerro. Muy buenos días.
Ya lo habéis puesto, el censor es ir
estirando
y que me quede en pocos minutos y no diga cosas revolucionarias.
No, sí que a veces te va un poquito la cabeza. Y por eso también nos gustas, ¿eh?
Sí.
Solo hay que decirlo.
Oye, que teníamos una promesa, ¿no? Con los oyentes anunciábamos que en el día de hoy vamos a repasar, avanzamos algunas la semana pasada, frases dramáticas de nuestras madres.
Y aquí
de
lo
las
que
abuelas,
se dice,
que han pasado de familia en familia, de generación en generación, ¿no?
La tuya pedía cuando eras pequeño o cuando eras pequeña,
a
Belén,
ver,
en el mercado avío para el cocido, por ejemplo. Eso suena señero.
Ay,
y
sí,
elegante, ¿eh? Suena bien.
Vamos a por el avío del cocido.
Avío para
cocido. Sí.
En la mía utilizaba más apaño.
¿También?
¿Apaño, sí?
Apaño.
Ah, la mía no.
Sí, pero es verdad que de las dos maneras.
A ver si encuentro apaño para el cocido.
Sí.
Y luego tenían medidas de medidas, no unidades, no, medidas medidas que eran dificilísimas y complicadísimas, pero cuando era mitad de cuarto decías, quiere muy poquito, aunque fueras un chavalín te imaginas, bueno, la mitad de los 250 gramos, pero se empezaba a complicar la cosa. Pero y aquello de cuarto y mitad son 375 gramos de algo. ¿Quién pide? Tú vas ahora mismo a un sitio normal y dices, deme 375 gramos y te echan de allí.
Oye, dice Juanjo que lo ha escuchado hace poco, precisamente, pedir cuarto y mitad. Y el dependiente
no
le comentó
que
ya no se usaba, que pidiera, pues eso, 400 gramos
yo
en lugar de 375.
Mi abuela siempre quería cuarto y mitad. La mayoría de las señoras que nos escuchan, que van a los mercados de la Comunidad de Madrid, piden cuarto y mitad.
Sí,
¿y tú crees que la mayoría todavía pide cuarto y mitad?
Hombre, sí.
Yo que soy más de cuarto, de medio, sí. O de 100 gramos.
Un clásico.
Sí, es un clásico, pero que reconozco que no lo uso.
Ya, pero
no,
digo,
pero
yo...
tú no perteneces a esa generación de gente que sigue pidiendo cuarto y mitad.
¿Siguen, tú crees?
Sí. Yo creo que sí.
Bueno,
no, con la crisis,
de
claro, si Juanjo lo ha escuchado la semana pasada.
Con la crisis lo que pasa es que ahora nos quedaremos en mitad de cuarto. Casi todo el mundo pedirá mitad de cuarto más que cuarto y mitad. Mitad de cuarto.
Si no se usa,
está la cosa muy achucha.
125 gramos
es porque no llegan los duros.
En chorizo no te da ni para un bocadillo pequeño.
Bueno,
si
pero
quieres
si
dos bocadillos,
finitas, que también se pide cada
dos
vez más,
bocadillos grandes de chorizo, cuarto y mitad. Pero claro, igual pues, es más sencillo y más lineal llegar y pedir 400 gramos. Pero no, 375.
Sí, la costumbre.
Pero la gente que lleva 40 años haciendo la compra diaria en el mercado. Sí. Pues sigue pidiendo cuarto y mitad.
Y el tendero le pregunta, ¿le puedo, para una rodajita, ¿le puedo poner 2 gramos más? Sí, bueno, venga.
Señora, ¿esta la dejo o la quito? Claro.
Sí, sí.
Un abrazo, un beso a todas las señoras
que
hacen la compra y a todos los tenderos de los mercados. Porque a los de Madrid nos encanta un mercado, ¿eh? Anda,
algunos
que no vamos con la unidad al mercado.
Algunos crean muy buen ambiente, los que tienen sentido del humor es muy divertido.
Es vida de barrio.
Sí.
Es vida de
Madrid. Y luego somos españoles y claro, la cola hay que saltársela. Y las señoras se arañan.
No,
mucha gente se salta la cola.
Oye, pues una cosa te
muchas
diré.
Muchas enemigas y enemigos de mercado.
Exacto.
Hay porque se saltaron la cola. O la gente que está en dos puestos a la vez.
Que eso pone muy nervioso. Que efectivamente pides la vez en uno y estás en el otro. Y desde repente, desde el otro empiezas a gritar que me toca a mí, que me toca a mí.
O llegas a un puesto y hay un kilo de naranjas. Ahí puesto.
También.
Y es de la señora que está en la pescadería que ha dejado las naranjas delante tuya en el puesto del carnicero.
Hay un personaje
que ya también está omnipresente.
Hay un personaje de la Marvel, de los X-Men, que es Jamie Madrox, que es el hombre múltiple. Se puede multiplicar y tiene muchos cuerpos. Y eso se puede hacer para lo de multiplicar las colas, para no estar en dos al mismo tiempo. Lo que veo que hace últimamente la gente en día, que es donde da para comprar un periodista, por los precios, Día y Lidl, con los ciudadanos de lengua romaní, los periodistas y poca más gente allí. Donde da, lo que veo que hacen es que cogen alguna cosa, colocan, como dices tú, la cesta en la fila
y
se van a terminar la compra. No, oiga, no, termine primero. Pero se termina, como en un país civilizado, y luego se pone en la cola. No deje ya guardando la cola.
Yo, muchos de los que os habéis quedado sin entradas para los Rolling, la culpa es porque no habéis mandado a vuestras madres.
Sí.
O a la abuela. Claro,
no, es que la maestra en la fila es ella. Sí, sí. Sí,
esa,
ellas son las que saben cómo hacerlo.
Claro.
Sí, a una madre le vas a decir tú que se tire 8 horas en una cola para conseguir una entrada para
no sé, pero ella con entrada viene y tú no.
Pero igual ella piensa que esos son gritos, eso, ¿eh? Y no va a esa cola.
Yo creo
si lo digo para ella, que tú encargues.
Ya.
Por favor, hazme el favor de ponerte el...
Y tu madre te dirá, no, hijo, no, levántate, madruga y así te dará tiempo
estoy
a hacer todo lo que
radio,
tienes que hacer.
No puedo ir yo a hacer cola por los Rolling.
Luego mi abuela construyó una suerte de superposición pronominal, agobiada con que su hijo pequeño comía poco. Y ella decía...
¿Qué era?
Yo, mi Jesús, no me come nada... No me come más que plátanos, que era verdad que solo comía plátanos, pero bueno, yo mi Jesús no me come nada. No, será mi Jesús no me come nada.
Sí.
Pero como lo interiorizaba mucho y tenía la angustia y la agonía de que mi tío no, que era mi tío, claro, que era tío carnal, no comía mucho, pues es yo mi Jesús. Yo es que lo llevo aquí dentro, que no come. Mi Jesús no come.
Oye, nos han dicho nunca hablando de la comida, esto de no dejes nada en el plato, que hay muchos niños en el mundo que
negritos
pasan
sobre todo, negritos.
Sí, sí.
A mí esto me lo decían mucho.
Y luego, ojo, Belén, que era mi Jesús y mi José Luis, pero Chelly y Mariloli fueron Chelly y Mariloli. Nunca alcanzaron la categoría de
Chelly.
No.
¿Solo los chicos?
Solo ellos.
Ay.
Jamás se dijo allí mi Chelly, que es mi madre. Eso nunca.
Bueno, luego estaría el papi, eso sí, para decir mi Chelly y...
Volviendo
que es más
a las madres,
las
abuelas y mercado, vuestras madres nos decían, la mía sí, cuando os enviaba por un recao, hazme un recao.
Sí.
Y tenéis que ir al mercado, decía, pues compra unas pechugas de pollo, imagínate, que te las parten en filetes, bueno, te daba todos los detalles, ¿no? En filetes, finitas, tal, dile que son para mí.
Ah, sí, sí,
claro,
sí, sí, sí,
porque
sí.
Así,
dile que eres el hijo.
Así se aseguraban que te iban a atender bien y que te lo iban a dar como ellas
te
realmente querían.
Te daban todos los detalles, pero lo decía.
Sí, sí.
Pero dile a Carlos, ¿eh?
Que son para mí.
Que son para mí.
¿Has visto tal
de...
cual has, tal sí. cual has pronunciado esto? Te lo acabo de fusilar para el siguiente artículo. Esto es buenísimo, es verdad. Que son para mí. Vete a hacer un mandado, te decía, vete a hacer un, te ibas a hacer el mandado, pero son para mí. La, el pavo podrido es para la vecina, pero el mío es el bueno. Es verdad, sí, 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 te lo acabo de fusilar.
Era, y cuando llegabas tú con el mandado, lo abría y decía, decía, mamá, yo te quiero mucho, ¿eh? Decía, ¿pero estás seguro que le has dicho que eran para mí?
Porque era malo.
No, porque ya
no
quería...
le habían dado lo que ella quería.
Claro, quería saber si el género que tenías era de calidad y es que no acababa de desenvolverlo, o para saber si tú le habías dicho de verdad al tendero que era para ti. Porque luego llegaba un momento que ya te daba vergüenza,
claro,
que el tendero te conocía.
Es que yo estoy
la pregunta
Sergio,
paralela es
vergüenza.
La de a él directamente al tendero. ¿Son buenas las paraguayas, por ejemplo?
Sí, sí,
son buenas.
Sí. ¿Qué te va,
pues, ¿qué te va a decir el tendero?
Pues muy buenas.
Pues
pero,
toda la vida buenas.
Oye, pero yo sigo a veces preguntándolo eso. Si yo voy a la frutería y a lo mejor tal y digo... Pero el melón no saldrá pepino, ¿eh?
No, no, pero se conocen, ya sabes que se conocen millones de casos de fruteros que han contestado,
no
señora, la fruta que traigo hoy es malísima, no la compre.
Oye, pero el tendero sabe a quién es...
Sí. ¿Colocarle lo malo?
Sí.
Sí, al que sabe que no va a volver y que no le conoce. Porque si tú le colocas algo malo a alguien que es habitual, se acabó lo que se daba. No es que no vuelva, es que se lo voy a decir a todos.
Y sabe qué señora o qué caballero es habitual del mercado.
Mira, uno,
luego
no
le va a poner
mucho
los puntos sobre las íes, ¿eh? Porque luego va la señora y delante de toda la cola que tenga el tendero... Las naranjas que me diste el otro día no dieron zumo. Delante de todo el mundo, a voz en grito y se entera.
Ah, sí, quieres decir que el día siguiente se lo hacían en público.
Claro.
En público, sí,
claro,
sí,
claro.
Sí, sí. Oye, por cierto, ¿qué tal? Y el otro hombre enrojecido.
Ni una gota, ni dos dedos me dieron para zumo.
Sí, sí.
Así que
la
nada.
Semana que viene quiero empezar por aquí, Sergio, por
venga.
Lo del son
el
para mí.
Son para mí.
Sí, sí,
pues
por lo del mandado.
La mañana, la mañana.
Fíjate si
la
será.
La semana que viene, más frases dramáticas
que,
de
si será provecta mi edad, Sergio Belén.
A ver.
Que yo he comprado, recuerdo perfectamente, tinto de 16, se llamaba, era tinto de 16 pesetas el litro. ¿Cómo sería el tinto rojo aquel? Y barras de pan de una peseta. Yo he comprado de una peseta.
La pistola. No comprábamos barras.
No, no, era
pistolas.
Más pequeñita. Era una de bocadillo más pequeñita. Pistolín. Que costaba una peseta.
Yo es que siempre he ido a comprar una pistola.
Yo
luego
tengo que
empecé a comprar
que,
barras de pan cuando crecí.
Que no me gustaban los mandados al
y una
mercado,
de medio, se
no
decía
me
Sergio también. Una de medio. Deme,
ah, sí.
Una de medio.
Una de medio, ¿sabes?
Eso se ha perdido.
Mi hermano iba más, ¿eh? Mi hermano iba más a al mercado al decir que era.
Yo por el pan.
El hijo de Carmen.
Tú te
escuchabas. A por el pan me tocaba.
Claro, a mí. A mí me tocaba ir a la bodega a devolver los cascos.
Ay, es verdad que teníamos que devolver los cascos.
Sí, y era una peseta, una botellita de cerveza.
Claro, claro.
Sí, sí.
Ibas ahí
ultramarinos,
a
nos dice por aquí Juan, que iba el ultramarino. Yo el ultramarino no.
Sí, no están los tiempos para tirar nada, se decía en casa también.
También.
Es verdad.
Es verdad.
Sí, sí. ¿Qué recuerdos?
Yo fue porque
¿por
se equivocaron y bueno. Siguieron teniendo hijos y esto fue lo que nos consumió los recursos, mis hermanos.
Que si tenéis
en
más
el tiempo.
Frases de madres, las podéis enviar y nosotros las vamos compartiendo con Rafa Cerro, ¿vale? El correo
¿hay
es
alguien?
hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es. Sí, Rafa.
¿Hay alguien, Sergio, a quien no le haya dicho su madre en casa, pero tú te crees que yo soy tu chacha?
Hombre, a todos
pero
nos lo han
tú
dicho.
¿Te crees
que
yo
soy
tu
chacha?
Y tú sí te lo creías, claro que te lo creías.
Hombre, no te lo creías.
Para eso eras un
niño. Lo que pasa es que mirabas un poco hacia otro lado, era...
Sí, sí.
En mi casa siempre ha sido, ¿qué te crees? ¿Que esto es una fonda?
O una pensión.
Sí, 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 sí.
Fonda, fonda.
Hay la variante hostal, pensión o fonda, pero la que mola es fonda, sí.
Yo de pensión en mi casa. Rafa Cerro.
Hay gente en Facebook, ¿eh? Tenemos ya opinando sobre
eso. ¿Ah, sí? ¿Ya tenemos gente en Facebook opinando? Bueno, pues le damos una vueltecita.
Y la vamos comentando la semana que viene.
Y la vamos comentando la semana que viene. ¿Te parece?
Sí, 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 sí.
Rafa Cerro, adiós.
Venga.
Podremos comentar
luego
lo que decía mi abuela cuando encontraba nietas retozando en casa, por ejemplo.
Venga,
¿qué?
Esto
no
lo dejo
cuenta
para la semana que viene.
Vale.
Ay, qué nervios.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Un saludo para Elena, que nos escribe a nuestro Facebook, que tanto como Belén, como Juanjo y como yo, ella también va al mercado, claro, y ella nos dice que se sigue utilizando lo de apaño para el cocido, que ya hemos dicho nosotros que se sigue utilizando, y que se sigue pidiendo cuarto y mitad.
Claro, claro, además sí. Ha dicho Juanjo que había estado el otro día comprando y que una señora lo pidió.
En el mercado de las Águilas, aquí, muy cerquita de Ciudad de la Imagen, en Aluche, seguimos pidiendo cuarto y mitad.
Oye, y además me dice Juanjo que se pidió en un supermercado de los grandes, de los de cadena grande, nada. De ahí al charcutero.
Y en el mercado alto de Extremadura, que también frecuentamos, se sigue pidiendo cuarto y mitad.
Por supuestísimo. Buen debate que hemos generado. Me gusta a mí esto de generar debate de lo que sucede en nuestro día a día.
Pues Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid, que ya está por aquí. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Quiere preguntaros a vosotros, sí, a vosotros, los que estáis ahí al otro lado, ¿con quién os iríais de cañas?
Efectivamente.
¿Por qué preguntamos esto, Nieves?
Al hilo de esto, bueno, hay un informe, muy buenas, que se hace cada año por parte de Cerveceros de España, y esa es la pregunta que se lanza, ¿no? ¿Con quién se iría usted de cañas? Ya tenemos algunos resultados. Fijaos que una de ellas va dirigida expresamente a elegir políticos y el que ha ganado, pero vamos, de calle, ha sido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
¿Ah, sí?
¿Sea por aquello de que están interesados los encuestados por intercambiar puntos de vista sobre la situación del país, para reclamarle cosas? En definitiva, este es el nombre preferido por los encuestados, como digo, sobre con quién se dio este de cañas. Luego también hay otros que han sido elegidos, como el periodista Jordi Évole. Luego en deportes está Rafa Nadal, Iker Casillas. Yo dejo ahí también la pregunta para aquellas personas, ya que tenéis el Facebook abierto, que
claro
quieran
que
pronunciarse.
Sí.
Vamos a estar en el informativo en un bar, vamos a conocer el sentir popular, vamos a hacer nosotros la encuesta de Onda Madrid sobre con quién se irían los madrileños de cañas, a ver qué nos dicen.
Me gusta, estaremos muy pendientes de
y
lo
le vamos a preguntar también, le damos la vuelta a la tortilla y le vamos a preguntar también a algún camarero a quién le servirían la mejor caña.
La mejor tiradita ahí con sus dos dedos de espuma.
Sí, sí. Se nos está haciendo la boca agua, ¿eh?
Bueno, pues yo lo voy escribiendo aquí, ¿eh? ¿Vale? Lo voy escribiendo para que la gente nos lo diga.
¿Con quién te irías de caña?
Nuestros compañeros informativos,
vosotros, ¿eh?
¿Vale? ¿Quieren
para que
saber?
Lo vayáis pensando.
Vale. Nosotros, bueno. Cañas de cerveza sin alcohol, que estamos trabajando.
Bueno,
o sea, hay que dejarlo clarito.
Trabajando, pero
que
luego
trabajando.
Cuando estemos de caña no pasa nada.
Yo últimamente soy de la moda de la cerveza sin alcohol y encima con gaseosa. No vaya a ser que se me
encima
suba.
La rebaja.
Que
la
se
rebajas.
Me suba o algo.
O sea, que tú hueles un poquito de alcohol y ya está marea. Bueno, a ver, vamos a irnos a Murcia porque la última hora nos llega desde allí. Ramón Luis Valcárcel ha dimitido esta mañana como presidente del gobierno murciano. Lo hace tras 19 años al frente del Ejecutivo para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo que tendrá lugar, se lo venimos contando desde hace tiempo, el 25 de mayo. Todavía falta saber cuál va a ser el cabeza de cartel del Partido Popular para estas elecciones, pero ya vamos a ver los nombres
más cerca
de algunos como Ramón Luis Valcárcel que van a componer esa lista. Para ver si parece que ya este fin de semana vamos a poder saber el nombre de ese elegido.
Venga, a ver si es verdad.
Bueno, otra noticia de última hora nos llega hasta Melilla. Estaremos pendientes también de todo lo que ocurre allí porque unos 25 inmigrantes de origen subsahariano permanecen a esta hora encaramados en la parte alta de la valla y forman parte de un grupo que ha intentado acceder a la ciudad autónoma alrededor de las 9 de la mañana. Los inmigrantes están en la zona de Aguadú, la parte más al norte del perímetro de Melilla. Dos de ellos están subidos en una farola ya en territorio español y a ambos lados del perímetro, tanto en la parte española como en la de marroquí, hay un fuerte dispositivo policial. Por lo tanto, como digo, estamos muy pendientes también de lo que ocurra allí para ir contándoselo. Hoy es jueves, hay consejo de gobierno en la Real Casa de Correos. Después les contaremos los acuerdos aprobados en esa reunión de todo el equipo de gobierno regional. También, por cierto, a las 4 de la tarde podrán seguir en directo aquí en esta sintonía la sesión de control.
Cierto.
Esas preguntas ¿no? que lanzan los grupos de la oposición al gobierno para actualizar, debatir sobre todos los temas de calado aquí en nuestra región y lo hacemos allí en Vallecas. También Junta de Gobierno en el Palacio de Cibeles, donde se va a hablar de un balance sobre la campaña del frío que se ha llevado a cabo estos meses de duro invierno y frío, sobre todo para esas personas, ¿no?, que han estado a la intemperie en la calle. Y seguramente se le intentará preguntar a Ana Botella o a la persona que salga para dar esa rueda de prensa, suponemos que será la alcaldesa, sobre el encuentro que ayer tuvieron, un encuentro informal y de que no ha trascendido nada entre la regidora y la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que además también tiene otro acto en el que estamos en Getafe presidiendo la Junta de Seguridad, para saber un poco, ¿no?, en qué quedaron.
Ella ya ha dicho, Cristina Cifuentes, que forma parte de su vida personal, que fue un encuentro privado y que no tiene por qué decir qué es lo que pasó, que es como si quedara con cualquier otra persona en su ámbito privado, que a quién le importa.
Sobre todo, hombre, teniendo en cuenta los rifirrafes que ha habido, ¿no?, al hilo de las manifestaciones en Madrid, de esa petición por parte de la alcaldesa de limitar las manifestaciones en el centro, especialmente en Sol. En definitiva, queremos saber.
Ya, yo la he visto cerrada en ese sentido, por lo menos a Cristina Cifuentes. No sé,
bueno,
yo
a ver, si a lo mejor a ver si nos cuenta algo en esa Junta de
intentarlo
Seguridad
hay
en Getafe. Y en cualquier caso, bueno, también conocer, ¿no?, en qué punto está toda la investigación en relación a lo sucedido en esas marchas del 22M, donde, por cierto, los sindicatos de policía, la mayoría de ellos, entre otros el CEPO, el SUB, han solicitado formalmente el ingreso en la orden al mérito policial para los agentes que participaron en la fase más peligrosa y violenta, dicen, de ese dispositivo, de esa manifestación que se llevó a cabo ese sábado en el centro de Madrid.
Vale.
Vamos a hablarles de sucesos. Uno de ellos es la detención de un atracador de farmacias. Lo hacía a cara descubierta y eso ha facilitado, bueno, la labor de la policía, ¿no?, para
saber quién era,
poner fin a sus fechorías. En mes y medio había robado en más de una decena de boticas repartidas por Moncloa, por Retiro, por Ciudad Lineal, aunque, bueno, también se desplazaba a otras localidades, como era Alcalá de Henares, Getafe. En definitiva, tenía sus objetivos, es un marroquí de 30 años, y lo que hacía era atracar, navaja en mano, varias farmacias, como digo, de todas estas zonas de Madrid. También nos hacemos eco de otro atraco, esta vez tenía lugar, aunque lo hemos conocido hoy, el sábado pasado, en una joyería del distrito de Moncloa, en la que tres personas se llevaban unos 100.000 euros en joyas y 3.800 euros en efectivo. Ocurría pasada la una de la tarde la joyería Hermida, en el Paseo de la Florida. Los jóvenes detenidos tienen entre 25 y 30 años, entraron a la tienda encapuchados, intimidaron a los empleados con un arma de fuego y después de emprenderla a gritos y con muchísima violencia consiguieron el botín y escaparon. La policía ahora les está buscando, presumiblemente son de nacionalidad española y son los datos que manejamos hasta el momento. Vamos a estar en el Hospital de la Paz. Bueno, de hecho,
tremendo,
se está presentando ya.
Sí.
Es tremenda esta historia.
Primer trasplante de brazos en la Comunidad de Madrid. Se ha realizado hace unos días en el Hospital Universitario de la Paz. Y vamos a conocer los detalles que se han llevado a cabo para ese trasplante, cómo se encuentra el paciente. Y bueno, nos ha sorprendido a todos, ¿no?, esta noticia, que vaya avanzando la ciencia, que nos encanta, y sobre todo porque va en beneficio del común de los mortales. También vamos a estar en otro hospital, en el de Asturias de Alcalá de Henares, donde ha empezado a utilizarse una técnica endoscópica que parece sacada de una película, la cápsula endoscópica. El paciente se toma una pastilla que lleva una microcámara dentro y que graba todo el recorrido que realiza para poder analizar el aparato digestivo. Vamos a saber en qué consiste.
Es mucho más cómodo, claro, precisión, porque la alternativa es que esta cámara te la introduzcan precisamente con una endoscopia, con una especie de tubo que te van metiendo por todo tu cuerpo, y lógicamente esto es mucho más molesto y puede generar más efectos secundarios que tragarte una pastillita, como si te tomaras un paracetamol. Nada más que eso, paracetamol, entre comillas, llevaría esa cámara que te va guiando, entra y sale, lógicamente, y no hay mayor problema que ese.
La verdad es que uno hace tiempo no podría imaginarse, ¿no?, que esto
pudiera
ocurrir.
Es como el chip prodigioso, esa peli.
Bueno, algunos alumnos de cuarto de la ESO se van a sentir también casi en una peli, porque vamos a estar con ellos, con varios alumnos, 290 de 125 colegios de la Comunidad de Madrid, que participan en un programa para saber, conocer cómo trabajan nuestros militares, ¿no? Entre otros, pues en la unidad de helicópteros de Ejército de Tierra en Colmenar Viejo. Vamos a estar con ellos y que nos cuenten la experiencia y si se les ha despertado el gusanillo de poder, a lo mejor, en un futuro, dedicarse a
Hombre,
esto.
Hombre, quién sabe, claro.
Datos de violencia machista, de violencia doméstica. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, ha dado hace muy poco una rueda de prensa. Estábamos allí para dar las cifras referidas a mujeres muertas por violencia de género, denuncias presentadas, en definitiva, todos los datos sobre el año pasado. Datos sobrecogedores, como que 48 mujeres fallecieron a manos de sus parejas o exparejas, 6 niños también muertos y 42 quedaron huérfanos a consecuencia de esta lacra social. En tribunales, muy atentos a esas declaraciones, ya lo ha hecho Artur Mas por videoconferencia, en este caso en el juicio sobre el asedio al Parlament catalán en 2011. También a Bolinaga, el etarra escarcelado desde agosto de 2012 por un cáncer y que está citado a declarar como supuesto autor del asesinato del guardia civil Antonio Ramos Martínez, quien fue acribillado a balazos dentro de su coche en junio del año 86 en Mondragón, en Guipúzcoa, cuando tenía 32 años, y que, como digo, se reabre ahora la causa y por ello se cita a declarar a Bolinaga en libertad condicional. Hablaremos de la Semana Santa en Madrid, que arranca hoy.
Hoy comienza la programación cultural de Semana Santa.
Y también invitamos a la gente a escuchar música rockera. ¿Cómo
Venga,
está?
Amigos de hoy en Madrid.
Si al llegar hasta aquí te has sentido derrotado, ponte en pie, síguenos, estás preparado para entrar en acción.
M-Clan, que cumplen 20 años en la carretera, que quieren celebrarlo de una manera muy especial y con las entradas para el concierto de este sábado, del sábado 7 de junio en el Teatro Circo Price de Madrid, a punto de agotarse, la banda lo que ha hecho ahora es anunciar una segunda fecha para el viernes 6, es decir, que añaden un día más para aquellas personas que igual el sábado no podían o ya están las entradas a punto de agotarse, aquellas personas que quieran, que sepan que tienen oportunidad.
Claro, mira, es pues en junio, pero que ya no quedan entraditas.
Amplían fechas. Yo me iría de cañas con Carlos Parque, fíjate.
Ah, pues sí, ¿tú, Belén?
Pues yo creo que también, yo me uno. A mí es que lo de las cañas me gusta con mucha gente.
Sí, sí, no,
a mí
no,
me gusta más en grupo, así que si Sergio se va para allá, yo me voy para allá.
No vale, eso
pero
no vale.
¿Pero a quién invitas que se venga con nosotros?
¿A quién invito? Oye, mira, vamos a hacer una mezcla curiosa. Como hoy nos va a visitar...
A ver.
Soto me le llevo directamente. ¿Os parece?
Bueno,
menuda mezcla, surrealista. Vamos a hacer.
Soto, sí. Yo creo que es más del Pino.
Una mezcla
que de que
sí.
Caña.
Bueno, pues yo más voy a incluir al Príncipe Felipe. ¿Vale?
Ah, mira, bueno, pues es una. Es, hombre, una charla interesante.
Yo me iría de cañas con el Príncipe y si es así un poquito más dicharachero llevadero, yo con quien me iría de cañas es con Joaquín Reyes, el monologuista, humorista que me encanta y que, bueno, me lo pasaría pipa con él, seguro.
Bueno, pues tenemos una cita todos nosotros, claro que sí, para disfrutar de esas cañas. Juan José va con Javier Sierra.
Ah, bueno, con quien me iría seguro es con Manolo Calderón y pues, además ya me voy. Adiós.
Venga, pues ya viene Manolo.
Adiós.
A las dos noticias a la sintonía de Onda Madrid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues seguimos con este ambiente animado que estamos generando en estos últimos minutos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Y a esa animación le vamos a ir buscando ya también la banda sonora de una jornada especial como esta, con la ayuda de Manolo Calderón. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Manolo.
Buenos días. El otro día hablábamos un poquito de Sara Vaughan, ¿verdad?
Sí.
La recordamos el otro día porque nació el 27 de marzo de 1924. Mm. Bueno, pues hoy la volvemos a recordar.
Mira.
Porque fallecía un 3 de abril de 1990. A uno le tiemblan los huesos cuando la escucha, ¿no?
Sí.
Cualquier motivo es bueno para escuchar a la gran Sara Vaughan. A pesar de la aclamación efusiva de su público, Sara siempre tuvo... Fue una mujer insegura.
Uh-huh.
Una mujer que sufría miedo escénico.
¡Anda!
¿Eh? Como algún que otro político de este país que tiene miedo escénico, ¿no? Bueno, pues Sara lo sufría, ¿no? Su actividad nocturna era legendaria y solía quedarse de fiesta hasta bien entrada el día, ¿no? Bebedora, pero no borracha, fumadora de marihuana y cocainómana, pero siempre discreta. Nunca sufrió adicciones que le impidieran desarrollar su carrera. Tenía talento hasta para eso. Murió de cáncer de pulmón con 66 años. Sara Vaughan. Y un 3 de abril de 1936, vamos a escuchar a este hombre porque es fantástico. Uh-huh. Nacía en Filadelfia el organista Jimmy McGriff. Especialista en el órgano Hammond. Sus padres tocaban el piano y entre sus familiares estaban nada más y nada menos que el saxofonista Benny Golson y el cantante de soul Harold Melvin. Su primer instrumento con 8 años fue la batería. A los 10 tocaba el saxo y el bajo y acabó tocando el vibráfono y el piano. Se pasó al órgano Hammond cuando vio en New Jersey tocar a Richard Groove Holmes y con quien acabó grabando ya en los años 70 un par de discos. En 1956 compró su primer órgano Hammond y tardó 6 meses en aprender a tocarlo. Le daba clases el mismísimo Jimmy Smith, otro. También tocó en la banda del batería Buddy Rich, del que ayer hablábamos. Grabó su último disco en 2006, falleció en 2008. Maravilloso Jimmy McGriff. Sí, maravilloso es Jimmy McGriff, sí. Maravillosa era la voz que tenía Richard Manuel, cantante, pianista, compositor y miembro de The Band. Nacía en Canadá un 3 de abril de 1943. Georgia. Comenzó a tocar el piano con 9 años y entre sus primeras influencias, y se nota, Ray Charles. También Jimmy Reed. Con 15 años monta su primera banda, The Rebels, pero rebautizada como Rebels. Su primer contacto con The Hawks fue cuando actuaron de teloneros en Ontario. Cuando Ronnie Hawkins le escuchó cantar esta maravillosa Georgia on my mind, se la llevó con su banda. Solo tenía 18 años. El grupo respaldaría a Bob Dylan para que diera un giro en su sonido y lo enfocara más al rock and roll. The Hawks se convertirían en The Band. En 1976, The Band llevaría a cabo su último concierto, que sería filmado por Martin Scorsese, El último vals. En 1983, el grupo se reformaría, pero muere el manager, Albert Grossman, íntimo amigo de Manuel, y este vuelve a las drogas. El 4 de marzo de 1986, tras un concierto en Orlando, Richard Manuel se ahorca en la habitación del hotel. Esta es su voz en directo, una maravillosa voz que tenía. La gente de The Band cantaban todos, ¿eh?
Ajá.
Todos los componentes del grupo sabían cantar perfectamente bien. Y eso eran canadienses, como diría alguno que otro, ¿no? El 3 de abril de 1952 nacía en Figueras, en Gerona, José María López Sanfeliu. Ponedle nombre, ponedle
nombre.
A ver,
pues no caigo.
No, 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 no,
a ver. A ver, que les vamos a escuchar, a ver. No. Hombre, Kiko Veneno.
Hoy cumple el buen colega Kiko Veneno. Pues cumple ya 62 añitos, ¿eh? Mira. El bueno de Kiko, ¿eh? Fantástico. Nació en Figueras, pero se hizo niño en Cádiz y con 9 años su familia se fue a Sevilla. Estudió filosofía y letras. Tras grabar un disco, su vida cambia en 1975 cuando conoce a los hermanos Rafael y Raimundo Amador, con los que forma Veneno. Colabora con El Camarón. Es el autor de Volando Voy, ¿no?
Sí,
o sea
sí,
que...
Sí.
Cuando se separaron Veneno, este se quedó un poco pillado, ¿no? Kiko Veneno se quedó un poco, ¿cómo que hago? Entonces, como buen andaluz adoptado, pues montó un chiringuito. montó un chiringuito y allí conoció a Martirio en Conil. Tuvo con Martirio una relación musical muy fructuosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y muy bonita, y muy moderna, y muy productiva, ¿no? En 1982 grabó su primer LP en solitario, Seré mecánico por ti, y en 2013 el noveno, Sensación térmica, Kiko enriquecido con ingenio y calidad poética el formato de la canción popular entre lo surrealista y lo naif. Kiko Veneno.
El crujir de tus cautadas, sentir por el pasillo tu gato que araña.
Y rápidamente queremos homenajear a otro personaje de la música que hoy cumple 52 años, Mike Ness. Nació en Massachusetts en 1962, sus padres lo echaron de casa con 15 años. ¡Qué canallas son algunos padres! Y este, pues claro, se metió en la escena punk después de haberse fumado todos los porros del mundo y fundó en Orange County Social Distortion en 1979. La banda se separó brevemente tras la publicación de su primer LP por los problemas de Mike con las drogas, pero a día de hoy es uno de los grupos más respetados de la costa oeste norteamericana. A pesar de haber empezado como una banda de punk rock, la mayoría de sus seguidores están muy cercanos al rockabilly. En 1999 lanzó su primer álbum como solista y desde entonces ha reivindicado sus influencias de la música folk y country americanas. Y para muestra, este Don't Think Twice de Bob Dylan. Y nos vamos a despedir invitándoos a un concierto para esta noche en la Sala Xoco, Los Stranglers. La banda celebra su 40 aniversario. Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada. Llevan desde 1974, ¿no? Los Stranglers. Y para ello han programado una serie de conciertos por nuestro país en los que repasarán los mejores temas de su extensa carrera. Traen un espectáculo retrospectivo que muestra la evolución de la banda desde los primeros discos punks hasta su último trabajo, Giants, pasando por el post-punk y la New Wave. Los 90 fue una década dura para el grupo, tras la marcha del vocalista Hugh Cornwell, pero con el nuevo milenio renacieron. La formación actual mantiene a 3 de sus miembros fundadores, el bajista Jean-Jacques Burnell, el teclista Dave Greenfield y el batería Jet Black, aunque en esta gira ha sido sustituido por Jim McCauley. Completan la formación el guitarrista Bas Warner y como teloneros estarán los franceses The Tanks. Estos son los Stranglers. Fundada en 1974, la banda inglesa estará esta noche en la Sala Xoco. Ayer estuvieron actuando en Barcelona. Ajá. Y ese concierto que tienen programado, bueno, hecho por toda la geografía española, vamos a dejarlo
en algunas ciudades.
En Puente Aérea.
En Puente Aérea.
Sí, sí, casi. Barcelona, Madrid, Gijón y San Sebastián. O sea, bueno, que casi bien. Puente Aéreo, ¿no? No salen
está
del
mal,
norte. Estos Andalucía deben pensar que están en el Sáhara. Pero bueno, felicidades a los Stranglers que cumplen 40 años. aunque realmente los ingleses son unos enamorados de Andalucía.
¿Sí? ¿Verdad? ¿Es cierto?
Sí, 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 bueno, sin duda alguna.
Para el próximo año, que se vengan y hacen ahí.
De Andalucía, de Lorca, de Granada, conozco más de uno.
Correcto, sí.
Estuve
sí.
mucho tiempo en Granada, Joe Strummer, de los Clash.
Manolo Calderón, que te escuchamos en el Paso a las 12 de la noche.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.